Nos acompañan hoy Elisa Cadena, ella es subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud. Gracias, Elisa, por acompañarnos y buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Diana, por la invitación y un saludo para todos los oyentes.
Muy bien. También está con nosotros, y es un honor para mí presentarlo, Camilo González. Él es médico acupunturista, un profesor de la Universidad Nacional, doctor maestro en neurociencia cognitiva. Gracias, Camilo, por estar con nosotros.
Diana, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándolos hoy.
Y también Patricia Sabino, directora del Centro Latinoamericano de Nutrición y miembro de la Academia de Medicina. ¿Cómo está usted?
Miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina de Colombia.
Muy bien. Henry Tovar, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología.
Muy buenas noches, Diana. Qué gusto poderlos acompañar en este debate y un saludo a toda la audiencia y a los compañeros del panel.
Vamos a hablar, como les digo, de un tema que nos debería importar, que tiene un foco en Colombia y en el mundo. Que tiene un foco en la salud, pero también en aspectos económicos y para el conocimiento. Queremos mirar el tema de la obesidad con expertos para ayudar a entender qué está pasando y qué hay que hacer. Cuando decimos que es un problema no solo del mundo, sino de Colombia, es porque las cifras preocupan. Miren esto. La Encuesta Nacional de Salud registró en 2015, hace 3 años, que el 52% de los colombianos tenía sobrepeso u obesidad. Podemos hablar de más de 20 millones de personas. En términos de recursos, una investigación del doctor Jaime Ordóñez revela que al menos 5.7 billones de pesos al año le cuesta al sistema atender pacientes obesos, que es cerca de 2 veces lo que recogerá al año con la reforma tributaria. La misma investigación de Ordóñez calcula que cada paciente con problemas relacionados con obesidad tiene un costo de 3.170.000 pesos. Pero no es solamente el costo en términos económicos, es el costo para sí mismo. Este estudio de Ordóñez pone sobre la mesa un estudio de 2014, según el cual ese año fallecieron más de 100.000 personas por enfermedades que de alguna manera tienen relación con la obesidad. Isquemias coronarias, vasculares, hemorragias, cáncer, diabetes. Pero además hace poco, en una cumbre que hubo en Cartagena sobre educación, Julia Harpers decía que de la nutrición depende la capacidad para adquirir conocimiento, nuestra capacidad para aprender. Y allí me parece muy importante ahora preguntarle a Camilo un poco, que es neurocientífico, qué relación tiene la alimentación con la educación, con el conocimiento. En el mundo, las cifras de la Organización Mundial de la Salud de 2018 calculaban en 2.8 millones las muertes por obesidad o sobrepeso, mientras que se estimaba que el 39% de las personas mayores de 18 años en el mundo tienen sobrepeso y el 13% obesidad. Hay otras realidades que atentan contra cualquier política de salud. Internet. En la revista Advances in Nutrition, un artículo de Stavia Blunt y de Anthony Cafatos puso de presente que ese consultorio virtual, tan maravilloso en algunas cosas, pero tan peligroso también, las personas pasan 2 horas diarias navegando en sus teléfonos y al menos el 50% de estos usuarios obtienen consejos de nutrición en línea. Y ahí es donde está todo este mundo de dietas que también ha dejado muertos, porque la gente no sabe cómo alimentarse de acuerdo a lo que allí encuentra. Así que yo quiero hacerles una primera pregunta de aproximación al tema a cada uno de ustedes. ¿Qué es la obesidad desde la visión de su área? ¿Cuál es la diferencia con el sobrepeso? Empiezo por Camilo.
Bueno, mira,
doctor
Diana,
González.
Yo pienso que la obesidad es producto ya de, es más consecuencia de la fatiga de muchos procesos previos corporales y orgánicos que ya rompieron ese equilibrio, es decir, se rompió la capacidad del organismo para poder compensar una serie de agresiones permanentes, y es cuando empieza el cuerpo básicamente a inflamarse. Si tú me preguntas de manera concreta, para mí la obesidad es un estado de inflamación crónica, ¿sí? Lo cual favorece a su vez la desestabilización de muchos procesos que favorecen enfermedades las que tú me comentabas, de tipo cardiovascular, de tipo metabólico. Básicamente es un estado de predisposición para cualquier tipo de enfermedad que se nos presente.
Doctora Elisa.
Sí, nosotros hablamos de exceso de peso cuando en algún momento se tiene sobrepeso u obesidad, y lo medimos vía el índice de masa corporal, en donde es una relación entre el peso y la talla. Y ahí, pues, lo que ya mencionabas, más de la mitad de la población adulta en Colombia tiene exceso de peso.
¿Qué información maneja en este momento el Ministerio de Salud?
Tenemos los datos...
¿Más de la mitad de la población?
Sí, el 56% de la población adulta en Colombia.
52%, ¿cierto? Uh-huh, más sí. o menos. 56% de población adulta, o sea, estamos hablando de mayores de 18.
De 18, sí, tiene exceso de peso, es decir, sobrepeso y obesidad, o obesidad, perdón. Pero, por ejemplo...
¿Cuándo pasa de ser sobrepeso a obesidad?
Cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. Nosotros tenemos un estado normal o adecuado cuando nuestro índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9. Entre 25 a 30 hablamos de sobrepeso y mayor a 30 hablamos de obesidad.
Este es 56% de la población adulta. ¿Qué información tenemos sobre niños y jóvenes?
Bueno,
es una población aún más fácil de intervenir tempranamente.
Sí. En menores de 5 años, el 6% de la población. Y en escolares, que es donde más nos preocupa actualmente el problema, sin desconocer los demás grupos, es el 24%. Uno de cada cuatro niños que están en edad escolar tiene exceso de peso. Y fue el grupo donde hubo un mayor incremento entre el 2010 y el 2015.
¿Y a qué considera que se debe? ¿Qué dicen los estudios?
Bueno, la encuesta también tuvo un componente cualitativo justamente para saber por qué se estaban dando estos cambios. Tiene que ver mucho con nuestro cambio en la alimentación, pero además el cambio en nuestra vida. Antes éramos una población pues mucho más activa. Entonces, a medida que nos hemos urbanizado, entonces perdimos parte de nuestra actividad física. Ya no caminamos y no estamos en el carro, ya no subimos escaleras y no usamos el ascensor, las escaleras eléctricas, nos movemos para todo en el carro y perdimos esa actividad física que hacíamos cuando estábamos en el campo. Y además, pues sin duda, el cambio en la dieta. Si ustedes recuerdan qué desayunaban, qué almorzaban sus abuelos, va a ser una alimentación totalmente diferente a la que comen ahora nuestros hijos. La dieta de nuestros hijos y de nosotros mismos es una dieta alta en azúcares, alta en grasas, alta en sodio. Y esto se debe a todos esos procesos de urbanización y de cambio en la alimentación que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino esto es una epidemia a nivel mundial.
¿Es igual a nivel urbano que rural?
Bueno, hemos visto que en el área rural aún hay una mayor predisposición a comer alimentos frescos y naturales, los que se producen en el campo, pero sí ya nos está llamando la atención que uno viaja a sitios dispersos y alejados del área urbana, donde ya encontramos pues todos estos productos procesados. Entonces ya también en el campo se está viendo este cambio de la alimentación. Uno ve que las familias recogen las frutas que producen en su finca, van al pueblo, venden y compran productos procesados en vez de usar la fruta que está produciendo.
Muy bien. Patricia Sabino.
Mira, a mí me parece muy importante retomar las palabras del doctor Barry Popkin. Barry Popkin es un economista de la Universidad de Carolina del Norte. Y una de las cosas que él dice es que la obesidad es un problema económico, básicamente económico. ¿Y por qué dice eso? Porque una de las...
¿Porque es desnutrición?
No, a eso quiero irte después un poquito más, pero lo que él plantea es básicamente lo que Lisa estaba diciendo, y es la unión de varias cosas. La inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria es un problema serísimo, y uno la tiene en menor escala. Por ejemplo, si yo te digo a ti que no tienes en qué comer en todo el día, o cuando tú llegas a comer a tu casa y no has comido en todo el día, ¿a ti te importa qué comes? Tú comes lo que, mejor dicho, lo que hay. No haces una selección. Entonces, es muy fácil hablar de la inseguridad, es muy fácil decirle a la gente, coma lo que debe comer y dar todas las pautas.
Sí, ahora vamos a hablar
pero,
un poco de eso.
Pero
sí.
Resulta que cuando tú, es muy difícil decirle, coma brócoli y frutas, porque si tú estás muerto de hambre, comes que quieres llenar. Ese es un punto muy importante. Y la inseguridad alimentaria, aunque bajó, en severo y en estadio severo y mediano aumentó. Entonces ese es un punto. Él agrega también el tipo de alimentación. Entonces una de las cosas que a mí me parece fundamental es los ingredientes. Los ingredientes no se toman en cuenta ni para la industria de alimentos, ni siquiera para los suplementos nutricionales. Entonces desde que el concepto general esté bien, no importa. Entonces la avena. Entonces tú crees que la avena es buena. Ve a ver las clases de avena que produce la industria, por ejemplo, de industrias muy conocidas, y es pura azúcar. Entonces, eso que también decía Lisa, uno va a ver y resulta que lo que te venden no es lo que se tiene. Y la otra cosa que también se hablaba es que antes tú tenías que ir a cazar, a pescar, a recoger. Entonces, ese sedentarismo y el hecho de la aparición de los supermercados que no te da ciclos de comida también generan obesidad. Entonces, no solamente es ese desequilibrio. Ahora, inclusive ya otro punto importante es el mismo metabolismo que tiene cada individuo. Y la, perdóname un momentico, y la gente no se muere solamente de obesidad. La gente se muere de las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es el 75% de las muertes en Colombia, 70% a nivel mundial. Y esas enfermedades son EPOC, cáncer, diabetes, todas las demás, ¿ves? Entonces yo quería dejarte con, pues, terminar, digamos, ese concepto de las enfermedades crónicas no transmisibles.
¿Pero a propósito de qué?
De que hablemos
de eso en otro momento.
No, porque la obesidad...
Enfermedades provocadas por
obesidad. Provocadas por la obesidad. Sí. Son sí, secundarias a la obesidad.
Lo que habíamos planteado,
exacto.
Sí.
Y el otro concepto que te decía era entre obesidad, malnutrición y desnutrición. Realmente es un mal concepto, porque todos la subnutrición y la obesidad entran dentro del concepto de malnutrición.
Entonces, sí, la OMS lo ha planteado así, o sea, la desnutrición se plantea como nada de comida o exceso de comida o mala comida.
Pero es que la mayoría por el proceso inflamatorio...
Pero me permite, ya vuelvo con usted, vamos a tener oportunidad de hablar todos. Henry Tovar, que está con nosotros también.
Claro, desde el punto de vista, digamos, ya más técnico-médico, retomo lo que el doctor inicialmente habló de que es un estado inflamatorio crónico que se produce por el exceso de acumulación de grasa. La grasa que se deposita no solamente en lo que a mucha gente le preocupa, en el abdomen, sino se deposita en todos los órganos internos, corazón, pulmón, en el sistema vascular. Y esto genera una serie de trastornos en todo en la economía, y es el problema de la aparición de enfermedades como la enfermedad que anotaba Diana, cerebrovascular, la enfermedad coronaria, enfermedades que la obesidad produce sustancias que el adipocito, que es digamos la célula que se replica por el exceso de grasa, produce sustancias que pueden ser también cancerígenas. Entonces son múltiples enfermedades que se generan por un exceso de grasa. Definiendo la obesidad como un exceso de grasa que se traduce en un estado inflamatorio crónico, y de verdad la obesidad debemos tratarla, y ese es el problema de no tratarla bien, es tratarla como una enfermedad crónica, como tratamos la hipertensión, la diabetes. Y teniendo ese concepto, pues podemos prevenir todas esas enfermedades que ya hemos anotado.
Ya. Yo quisiera preguntarle a los médicos de la mesa, al doctor González, ¿de qué manera vive usted la obesidad en su consulta? ¿La gente llega ya cuando está en una situación de inflamación muy crónica, o cómo ha sido la experiencia en consulta para manejar obesidad?
Mira, una de las cosas que uno más ve en consulta precisamente es que hay un afán del paciente por conseguir resultados extremadamente rápidos, ¿sí? Es muy, realmente muy poco el porcentaje de personas que en un estado de sobrepeso se alarman porque no conciben que van a llegar a un estado de obesidad en algún punto dado, ¿sí? Entonces empieza el fenómeno de que empieza a subir un kilito, dos kilitos, y no pasa porque eso lo bajo la próxima semana. Y ya cuando uno se enfrenta a un tema que se le salió de las manos es cuando deciden consultar, que está perfecto que consulten, ¿no? Además, aquí aclaro eso. Pero lo que uno ve es un afán desmesurado por una baja de peso, eso sin tomar en cuenta las causas, qué fue lo que lo llevó a llegar hasta ese punto.
Y en ese punto quería preguntarle, los pacientes, imagino que se dividen en pacientes que se alimentan mal, que tienen posibilidades socioeconómicas perfectas para acceder a buenos alimentos, pero se alimentan mal, pero también me gustaría saber, y en su especialidad como de neurociencia cognitiva, hasta qué punto hay también unos condicionamientos de otro tipo, o cómo se puede explicar uno las otras razones de la obesidad.
Bueno, algo que es muy importante, y es entender que si bien la particularidad de cada persona es lo que va a determinar su susceptibilidad para desarrollar uno lo que es obesidad. Entonces, una cosa es que alguien tenga una alteración de tipo metabólico, el doctor Henry nos lo afirmará, pero una cosa es alguien que tiene un tema de hipotiroidismo, que tiene una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico, etcétera, que esa condición en particular puede favorecer que desarrolle la obesidad. Pero si bien yo creo que aquí el gran enemigo a tratar es el tema de comportamiento alimenticio, ¿sí? Ese tipo de lo que Patricia estaba comentando, la desinformación con relación a la calidad de los alimentos, el acceso a los diferentes alimentos, y eso sin duda alguna hace que los hábitos lleven a desprogramar una serie de elementos internos, que es lo que va a traducirse en sobrepeso y en obesidad.
Diana, yo quisiera complementar que
si bien
las decisiones individuales juegan un papel muy importante en este proceso, también debemos revisar cómo es el entorno donde estamos.
Uh-huh.
Y el entorno es qué tenemos disponible. Si tú te vas a San Andrés de visita, de paseo, pues en el hotel vas a tener una disponibilidad de alimentación saludable, frutas, verduras, pero cuando uno está ya trabajando, la disponibilidad no es de la alimentación que uno debería consumir. Entonces uno empieza a explicar ahí el entorno donde estamos también influye en este factor de la obesidad. ¿Qué tiene la gente disponible para comer? Y además, ¿qué tanta publicidad hay en torno a la alimentación? Y eso es, por ejemplo, lo que pasa en los colegios y por qué es importante manejar la tienda escolar y lo que se ofrece en esta. Si yo estoy en un colegio y solo me ofrecen productos procesados, pues va a ser mi mayor consumo ahí, pero si me ofrecen muy poco de frutas y verduras, pues nunca les voy a consumir.
Supongo que el ministerio está trabajando transversalmente con las secretarías de educación para mirar qué pasa a nivel de colegios públicos y qué resultado les ha arrojado.
Sí, nosotros trabajamos el lineamiento de tienda escolar, pero ya como este es un entorno fuera de salud, es el Ministerio de Educación quien entra a reglamentarlo, pero ya tenemos un avance significativo. Ahora, los territorios también han avanzado. Colombia es un país descentralizado.
Uh-huh.
Y ahí hay experiencias como, por ejemplo, la del Valle, que la Goberna lanzó hace unos 3 o 4 meses, donde busca que las tiendas escolares ofrezcan alimentación saludable. Entonces es una iniciativa que está arrancando y que esperamos tenga resultados positivos en el largo plazo, justamente por ser el grupo de población donde más está incrementando el exceso de peso.
Muy bien. Me gustaría, Henry, preguntarle un poco sobre el sistema de salud en Colombia. ¿De qué manera el sistema de salud reconoce la obesidad como un problema de salud real y no como un problema estético? Que además lo es, pero es un problema de salud.
Pues realmente el impacto económico que ya hemos mencionado de la obesidad como una enfermedad crónica que genera otras condiciones que causan, digamos, morbilidad. Por ejemplo, un paciente obeso que tenga diabetes pues va a generar 2.5 veces más los gastos que genera un paciente diabético sin obesidad o un paciente con enfermedad coronaria de manera igual. Y esto genera costos en el sistema, digamos, de salud, en el sistema hospitalario. El costo de hospitalización se incrementa y esto obviamente, como anotamos antes, el paciente obeso hace que estas enfermedades, digamos, tengan unos desenlaces hasta fatales y generan, por una parte, pues la pérdida de la vida de los pacientes como tal y también generan costos en todo el sistema de salud.
¿En qué está fallando el sistema, digamos? Entendemos, llegamos a determinadas situaciones porque hay algo que no se hizo bien. Hoy el sistema tiene un trabajo de prevención importante. La EPS trabaja con el paciente que ingresa y analiza a ver qué está ocurriendo con su alimentación, con su cuerpo. ¿En qué falla el sistema y en qué acierta el sistema?
Bueno, realmente hay mucha gente que tiene iniciativas y esfuerzos, pero lo que se traduce, y lo digo yo en consulta diaria, en la consulta del día de hoy, generalmente estamos haciendo una medicina 100% curativa, no preventiva. Entonces nos llegan ya los pacientes con los problemas ya establecidos. No hay tiempo para generar programas de promoción y prevención que en el caso de la obesidad empiezan desde la mujer embarazada. Estamos previniendo que un niño vaya a ser obeso si se hace un buen control prenatal.
Ah, ¿sí?
Y luego viene, si se hacen buenos programas de control prenatal, pensando en obesidad y obviamente en otras enfermedades, pues ya estamos haciendo de hecho una prevención. Ahora, nace el niño, hay unos programas de crecimiento y desarrollo o unos programas que desarrollan en conjunto con especialistas como pediatría y nutrición. Todo esto a este nivel no se está invirtiendo dinero, lamentablemente. Y luego viene la etapa de la adolescencia, entonces donde más podemos impactar, como digo, es desde antes de que nazca el futuro obeso y luego en las etapas iniciales de crecimiento y desarrollo y en la
obesidad. Quedémonos un poquito en esta parte que me parece nueva e interesante, sobre todo para las madres que nos están oyendo. ¿Qué se sabe sobre esa área? Sobre Elisa
bueno,
y doctor González.
A nivel prenatal, pues...
Sí, quería decir algo, doctor.
Sí, perdona, Diana. A nivel prenatal, pues, los controles de embarazo, las mujeres van, se les mide la talla, el peso, sí. Se detectan si están en sobrepeso o no, las que están o en obesidad, las que están en sobrepeso, entonces se le empiezan a dar educación respecto a las dietas, a los cambios de hábitos, hacer ejercicio, hacer entrenamientos, los cursos de psicoprofilácticos, a manejar la ansiedad por comer, a desarrollar actividad física. Toda esta parte es muy vital para prevenir, obviamente, desde la parte fetal, la obesidad y obviamente el desenlace del parto y prevenir los futuros obesos.
Sí, sí, nosotros desde cuando se da la expedición de la Ley Estatutaria de la Salud y el Derecho a la Salud, el Ministerio empieza a trabajar en la Política Integral de Atención en Salud, y de todo este trabajo se deriva algo para trabajar desde la promoción, que es muy importante, es mejor prevenir que entrar a curar la obesidad. Y ahí el año pasado el Ministerio expide unos lineamientos que se llaman la Ruta de Promoción de la Salud y la Ruta Materno-Perinatal, entendiendo esas rutas como el camino que debemos cursar todas las personas para mantener y promover nuestra salud. Entonces, por ejemplo, en la Ruta Materno-Perinatal, lo que mencionaba el doctor Henry, pues es eso, es que tenga su atención prenatal. En esta Ruta Materno-Perinatal ahora se incluye la consulta por nutrición, porque sabemos por la encuesta que un tercio de las mamitas gestantes o están bajas de peso, el otro tercio está adecuadas, pero el otro tercio tiene exceso de peso. Entonces, como tenemos esta disparidad, pues se vio la necesidad de mejorar y de proveer, por ejemplo, la consulta de nutrición para hacer todo el tema de promover estilos de vida saludable.
Lisa, ahora, a mí me gustaría preguntarle a Patricia, cuando hablamos de estos temas yo siempre entro como en la contradicción de las personas que no tienen el acceso a la compra de alimentos llamados saludables. ¿Cómo ayudarles a construir una dieta? Por ejemplo, una mamá que acaba de tener su bebé, que además tiene que alimentarse bien ella, que tiene que alimentar bien a su bebé, y no tiene económicamente la posibilidad de comprar alimentos ricos en omega o ricos en determinadas vitaminas. ¿Qué es lo que recomienda el Estado en esos casos?
Bueno, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se construyeron las guías alimentarias basadas en alimentos. Entonces, Colombia pasó, hace muchos años nosotros conocíamos la pirámide nutricional y era como lo que nos enseñaban a comer. Ajá. Luego pasamos al tren de la alimentación.
¿Cómo era esa pirámide, doctor González?
No, pues mira, yo pienso que eso que está diciendo Lisa es realmente muy relevante, y es el hecho de que el impacto que ha generado la obesidad en los últimos años es lo que nos ha hecho revisar ese tipo de conceptos. Yo creo que a todos nos tocó, bueno, en mi caso de más de unos 20 años, vernos enfrentados a la diapositiva de esa pirámide, donde nos decía el grupo de los carbohidratos, el grupo de las proteínas, uh-huh, etcétera, etcétera, y con eso se creaba un concepto que era de kilocalorías. Entonces a uno le decían, si usted come 100 kilocalorías y usted hace ejercicio y las quema las 100, fresco que usted está bien. Uh-huh. El tema hoy en día ya se ha entendido mucho más y se sabe que no se trata de pensar en sumas y restas, sino en la calidad, que era lo que estabas mencionando hace un momento, de lo que tú estás consumiendo, ¿sí? En el sentido en que no vale lo mismo 100 kilocalorías de una chocolatina con azúcar refinado a 100 kilocalorías de una muy buena proteína, una leguminosa, un frijol, de lo que sea, una acelga, de cualquiera de esos que sabemos son alimentos reales, ¿sí?
Sí, y eso es muy cierto, porque nosotros aprendimos a hablar en términos de nutrientes, y hablarle a una persona es que tiene que comer tiene que comer hierro, tiene que comer carbohidratos, pero ¿eso qué es? O sea, yo no compro carbohidratos, yo no voy a la finca a recoger vitamina C. Entonces, la evolución que hacemos de las guías alimentarias, y se llaman guías alimentarias basadas en alimentos, es decirle a la gente...
¿Dónde se pueden conseguir para quienes nos oyen?
En la página del Ministerio de Salud pueden incorporar guías alimentarias basadas en alimentos, la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y ahí el logo es el plato saludable. Entonces nos ponen un plato y nos dicen, mira, la mitad de ese plato que usted debe consumir deben ser verduras, una ensalada, un cuarto.
Voy a abrir para mirar ese plato saludable que me saca.
Uh-huh. Y pues habla en términos de alimentos. O sea, no es el nutriente, sino si usted está lactando, pues debe consumir, por ejemplo, una vez a la semana hígado, porque necesita hierro.
Muy bien. Patricia.
Mira, yo quiero retomar una cosa que es la prevención. Hay un estudio de Baker que muestra que los recién nacidos de bajo peso al nacer van a tener enfermedades coronarias o van a ser obesos siendo adultos. Y nosotros tenemos una tasa de recién nacidos de bajo peso al nacer que se incrementa. Creo que, si no estoy mal, es alrededor del 9%. Ese es un problema muy serio, porque si tú ves esos pacientes a medida que va pasando el tiempo, si uno no les tiene cuidado, ya sabe para dónde van, por un lado. Por otro lado, las hambrunas genéticamente generan que las personas que han sufrido hambrunas vayan a ser obesos.
Chocó. Donde hay hambrunas. Guajira arriba. Exactamente. Precisamente.
Entonces, yo entiendo mi punto es que tenemos que ver la obesidad un poco más allá. La obesidad no es solamente lo que ingiere, lo que quema y salga, como decía el doctor, salga a hacer ejercicio para quemar las calorías. No, primero tiene que ser una cosa de varios inputs para que la persona realmente adelgace. Y a veces la misma ansiedad que generan las situaciones, el estrés, la misma enfermedad, o hay enfermedades que por sí generan obesidad. Pero un punto más, y yo quiero devolverme por favor a lo de la malnutrición.
Mire, la mayor tasa de obesidad del país la tiene San Andrés y Guaviare.
Ajá. ¿Y qué se consigue en San Andrés? Mira el entorno alimentario de San Andrés.
Tengo que hacer una pausa. Mire, este plato que me decía que aparece en la guía alimentaria del ministerio tiene 6 grupos de alimentos, entre los que están, ahorita les voy a contar ya con calma porque cambia totalmente a lo que antes veíamos un poco, pero sí hay mucha verdura y frutas, proteína animal y vegetal, que es un concepto que para los de antes no era tan claro. Los lácteos, que ahí hay una gran discusión. Hay un sector que está diferenciado a verdura y fruta, donde está el aguacate y el coco, por ejemplo, que me parece interesante. Y hay otros temas que están por fuera, que tienen que ver con el azúcar, ¿no? Pero ya, vamos a hablar de eso, Patricia, en segundos, ya regresamos.